En ocasiones veo imágenes. Percepción visual, parte 2 de 3, la teoría de la Gestalt. La semana pasada comenzamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la percepción visual. Hemos visto que hay diferencias entre ver y percibir, estímulo y percepción. Una cosa es que la luz produzca un estímulo en el ojo humano, hecho objetivo, y que las únicas posibilidades que tenemos son que ocurra o no, y otra muy diferente es la percepción, que es un hecho subjetivo, depende absolutamente de la persona y del momento en que se produzca, e influyen en un resultado u otro factores externos como la educación, la cultura, el conocimiento, el medio, estados de ánimo de la persona, predisposición, universos simbólicos, etcétera, etcétera. La Gestalt Psychology. Hoy veremos la teoría de la Gestalt, de una manera aproximada. Si queréis profundizar en el tema, os dejo al final del post algunos enlaces para ampliar el tema que merece libros enteros. A principios del siglo XX, algunos psicólogos alemanes agrupados con el nombre de Gestalt Psychology, teoría de la estructura o la organización y también muy aceptada como teoría de la forma o configuración, crearon una sólida teoría filosófica de la forma. La Gestalt declara que la realidad psíquica es unitaria y por ello únicamente comprensible si se la enfoca en su conjunto estructural. Se declaraba insuficiente la psicología de los elementos y se abordaba una psicología de los conjuntos, de las estructuras, de las formas. Una parte en un todo es algo distinto a esa parte aislada o en otro todo. La Gestalt tiene como base de la percepción que el todo es mayor. Killer asegura que él no dijo mayor, sino diferente, que la suma de las partes. O sea, la suma de las partes nunca es igual al todo en su conjunto. La suma de H más O más G más A más R, hogar, no es igual a hogar. Las sumas de los caracteres no es igual al conjunto, ya que el conjunto a su vez conlleva un plus de significación que hace que el sintagma hogar sea diferente a la suma de los paradigmas que lo componen. Básicamente lo que la teoría de la Gestalt viene a decirnos es que toda la cantidad de información que nos llega diariamente al cerebro, información suelta, aislada o contextualizada, todos los inputs que recibimos deben ser organizados, catalogados y archivados para su reutilización una vez producido el fenómeno de la comprensión y asimilación. No podemos memorizar todo lo que vemos ni aislar cada uno de los estímulos que como un ente único e independiente. Debemos agrupar la información y los estímulos para poder de este modo entender la realidad que nos rodea o las percepciones que recibimos. Entonces nuestro cerebro lo que hace es buscar estructuras y agrupar las partes en conjuntos conocidos, y de este modo reducimos los grupos de información en paquetes que guardamos clasificados, aprendidos y aprehendidos. Estas leyes enuncian principios generales, presentes en cada acto perceptivo, demostrando que el cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que percibe, y asimismo explican cómo se configura esa mejor organización posible, que es a través de varios principios a los que llamaron las leyes de percepción. 1. Ley de figura fondo. Figura es un elemento que existe en un espacio o campo destacándose en su interrelación con otros elementos. Y fondo es todo aquello que no es figura, es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que no son centro de atención. El fondo sostiene y enmarca a la figura y por su contraste menor tiende a no ser percibido o a ser omitido. Ley general de la buena forma, pragnance o pragnancia. Los elementos son organizados en figuras lo más simples que sea posible, simétricas, regulares y estables. Cuando una figura es pregnante, por su forma, tamaño, color, valor, direccionalidad, movimiento, textura, nos referimos al grado en que esa figura es percibida con mayor rapidez por el ojo humano. Ley de continuidad. Los elementos que se agrupan en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse como una unidad. Los mismos elementos en la misma posición relativa, pero no organizados linealmente, no se perciben como una unidad. Los elementos que siguen un patrón o dirección tienden a agruparse como parte del patrón. Ley de proximidad. Por este principio suelen verse formando grupos de objetos que están próximos unos a otros. El observador no los considera como figura aislada, sino como conjunto o agrupación. Ley de semejanza. Semejanza o similitud. Ante una variedad de objetos, el principio de semejanza expresa la tendencia a agrupar aquellos que son parecidos en su forma, tamaño o alguna otra propiedad como color, textura, posición, etc. Ley de cierre. Se define como el llenar un vacío en la información. Una persona recibe información incompleta pero suficiente como para poder completar el estímulo. La habilidad del cierre en una persona depende del conocimiento previo apropiado. Ley de simetrías. Los elementos visuales que constituyen formas regulares, simples y bien equilibradas se consideran pertenecientes al mismo grupo, o sea, la propiedad simétrica. Ley de experiencia. Utilizar conocimientos previos para entender ciertos elementos. Las personas interpretan subjetivamente según su experiencia visual a lo largo de su vida. Bueno, estas son las leyes de que definen el funcionamiento. Estas son las leyes que definen el funcionamiento de nuestra percepción visual. ¿Verdad que ahora lo veis todo un poco más claro? Os dejo tres imágenes que tienen algún truco y os animo a que me comentéis qué es lo que veis, ¿vale? Vamos a jugar. Y la semana que viene veremos que a pesar de estas leyes, algunas imágenes se escapan de cualquiera de ellas y generan efectos que los conocemos como ilusiones ópticas. Un tema que me encanta. Ejercicio 1. ¿Qué veis en la siguiente imagen? Ejercicio 2. ¿El cowboy está llegando o se está yendo? Ejercicio 3. Mirad fijamente las líneas de la imagen durante 30 segundos y decidme si solo veis líneas verticales. Alejaros de la imagen y veréis quién aparece. Links recomendados. 1. Percepción visual. 2. Leyes de percepción visual interactivas.